Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Dejando una convulsionada Washington, Donald Trump inicia primera gira internacional. Legisladores cada vez más preocupados tras escuchar a vicesecretario de Justicia. Nueva York refuerza medidas antiterroristas tras incidente de Times Square. Contra viento y marea, la ONU escuchará a Enrique Capriles. ¿Y por qué muere una fuente vital de agua en Florida?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Solo minutos después de que el presidente Donald Trump partiera en su primer viaje en calidad de mandatario al exterior, el periódico The New York Times reveló que el presidente le habría dicho a funcionarios rusos que despedir a James Comey alivianó la gran presión que sobre él recae por Rusia. En medio de este nuevo escándalo, comenzó su gira.
Con escalas en Arabia Saudita, Israel, el Vaticano y su participación en la OTAN y el G7, el presidente Donald Trump desplegará su primera gira por el exterior con potenciales resultados sujetos a ciertas condiciones.
Con la seguridad y los intereses del pueblo estadounidense como mi prioridad, fortaleceré viejas amistades y buscaré nuevos socios, pero socios que nos ayuden, no socios que pidan, socios que ayuden y que paguen por cualquier cosa que hagamos y todo lo bueno que hacemos por ellos.
El asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, anunció que el canciller Rex Tillerson, quien acompañará al presidente durante casi toda la gira, ha destacado la trascendencia de los acuerdos que se firmarán con Arabia Saudita.
Participará en una ceremonia en que se firmarán varios acuerdos que consolidarán aún más la cooperación en asuntos de seguridad y economía entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
El estratega republicano Carlos Pérez Acosta ponderó la importancia y expectativas de esta primera gira del mandatario.
¿Por qué empezar con Arabia Saudita, que es un país que se le acusa de cometer varias violaciones a los derechos humanos?
Mayormente sabemos todos que es un área muy sensitiva, que hay países que tienen sus distintas doctrinas, sus distintos pensamientos, y Arabia Saudita por lo menos ha podido jugar con Estados Unidos en el papel de aliado para poder contrarrestar ciertos grupos terroristas.
El profesor de la Universidad George Washington, Luis Caldera, por su parte, describe en estas palabras el posible impacto de la visita de Trump sobre el conflicto palestino-israelí.
Todo el mundo van a estar escuchando para ver si dice cosas que demuestran que realmente está más de parte de un lado o del otro.
Sin mencionarlo por nombre, el Papa Francisco ha condenado algunas de las políticas de Donald Trump. Entonces, ¿por qué ir a visitarlo?
El Papa Francisco recientemente expresó públicamente que está más que dispuesto a reunirse con el presidente Trump y a la misma vez escuchar sus planteamientos.
El manifestar explícitamente su apoyo a la OTAN será otro aspecto crucial de la gira, a juicio del profesor Caldera.
Es lo que mantiene a Europa libre contra los poderes y las ambiciones de Rusia.
¿Cuál sería el principal logro del presidente Donald Trump en su participación en el G7?
Finalmente acabar con ISIS, acabar con Al Qaeda.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Además de las nuevas filtraciones del periódico The New York Times, Donald Trump dejó un Washington en el que, a puerta cerrada, el vicesecretario de Justicia testificó ante el Pleno de la Cámara de Representantes.
Después de escuchar al vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, durante una sesión a puerta cerrada en el Capitolio, legisladores de ambos partidos expresaron confianza en que Robert Mueller dirigirá una investigación justa sobre la presunta injerencia rusa en los comicios presidenciales.
La definición de justa no será republicana, no será demócrata, y el mismo presidente en algunos momentos estará frustrado, pero se trata de la confianza del público. Y lo que es más importante es que no será una actividad partidista. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Se trata de la lucha por el alma de nuestra democracia y no podemos permitirnos perderla.
Pero quien no parece satisfecho con el nombramiento de Mueller es el presidente Donald Trump, quien antes de partir a su primera gira internacional dijo que aunque respeta la decisión del Departamento de Justicia, cree que el hecho profundiza la división en el país.
Respeto la decisión, pero ha sido una gran cacería de brujas. Creo que divide al país. Creo que tenemos un país muy dividido, por eso y por muchas otras razones. Así que puedo decirles que lo que queremos es unir a este gran país.
El mandatario también negó tajantemente haber presionado al exdirector del FBI, James Comey, para que dejara a un lado la investigación contra su entonces asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por sus relaciones con Rusia.
No. Próxima pregunta.
con o sin la aprobación del mandatario, Mueller tiene 60 días para presentar un presupuesto al Departamento de Justicia sobre los recursos que requiere para llevar a cabo la investigación. Este podría incluir un nuevo equipo de investigadores e incluso un sitio fuera de las oficinas del FBI como sede central de la pesquisa. Angélica Herrera, Voz de América.
En medio de las nuevas medidas de seguridad, Nueva York se recupera tras el incidente de Times Square. La policía reiteró este viernes que el hecho no fue un ataque terrorista.
Richard Rojas, de 26 años, el individuo responsable de manejar su auto en contravía sobre la acera peatonal en Times Square, enfrenta cargos por homicidio, tentativa de homicidio, así como homicidio vehicular agravado. Eileen Shaw, quien fue testigo de lo sucedido, describió a La Voz de América el incidente.
Se sintió muy rápido, fue un acto deliberado y muy directo. No tenía la sensación de que estaba dudando. Él tenía la capacidad de controlar la situación. Fue un movimiento muy deliberado. Eso fue lo que me pareció.
Rojas logró desplazarse desde la 42 hasta la 45 sin que nada lo detuviera. Sin embargo, al llegar a la intersección de la 45 con séptima, gracias a barreras de metal como esta, su auto fue detenido. Es por ello que el concejal municipal Idanis Rodríguez está proponiendo que este tipo de barreras sean puestas a lo largo de la ciudad.
Yo lo que estoy buscando es de que las aceras de Nueva York sean lugares seguros para los 55 millones de turistas que vinieron aquí el año pasado, pero también para los 8 millones y medio de neoyorquinos que viven en esta ciudad.
La víctima fatal era una turista de 18 años, identificada como Alisa Elsman, residente del estado de Michigan. Ella estaba con su hermana de 13 años, quien está herida y en estado crítico. Ella hace parte de las 22 personas heridas en el incidente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, la voz de Enrique Capriles sí llegará al comisionado de la ONU. ¿Y qué hay detrás de las palabras de Donald Trump sobre Venezuela?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Explícito rechazo a los pasos dados por la comunidad internacional sobre la crisis de Venezuela, manifestó el presidente Nicolás Maduro. Pero la ONU sigue escuchando testimonios, incluso después del frustrado encuentro entre Enrique Capriles y el alto comisionado de Derechos Humanos del organismo.
El presidente venezolano Nicolás Maduro recibió otro duro golpe de Estados Unidos. De manera conjunta, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron a 8 magistrados del Tribunal Supremo.
Designaron sanciones contra 8 jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Estas sanciones no están dirigidas al pueblo venezolano ni a la economía venezolana, sino a esos 8 jueces que han sido parte de las decisiones jurídicas que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional.
A las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez asumió la discusión de la crisis venezolana, el presidente Maduro reaccionó vía telefónica.
Viendo la arremetida fracasada del imperialismo, que hoy fracasó en el Consejo de Seguridad de la ONU, derrotamos al imperialismo norteamericano hoy.
Pero la crisis venezolana también fue tema central del encuentro en la Casa Blanca entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el colombiano Juan Manuel Santos, así como lo será del encuentro entre el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el abogado de Enrique Capriles. Si bien la reunión original era directamente con el líder opositor, el gobierno venezolano no le permitió la salida del país.
Incluso hay hasta jurisprudencia del tribunal sobre que no, usted no puede retenerle los documentos a ningún venezolano.
A pesar de que Enrique Capriles no viajó, su voz sí será escuchada por el alto comisionado, quien se reúne este viernes con su abogado. Y en un hecho inusual, el propio funcionario de la ONU manifestó su inconformismo por la acción del gobierno venezolano para impedir el encuentro. La situación, denunció el legislador José Brito en diálogo con La Voz de América, explica una vez más por qué el gobierno se niega a convocar elecciones.
Sí, por instancias internacionales, y muchos de ellos tienen profundo miedo, tienen a Venezuela como una jaula de oro. Para ellos. Pero para nosotros los venezolanos, la mayoría, revivir algo, la rebelión del pueblo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con exfuncionarios del Departamento de Estado, La Voz de América consultó los alcances de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos sobre 8 jueces del Tribunal Supremo de Venezuela.
De forma poco usual para un encuentro de mandatarios, el presidente Donald Trump se refirió a la crisis de otro país. En este caso lo hizo durante su reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la cual se refirió a la crisis en Venezuela.
The stable and peaceful Venezuela.
Una Venezuela estable y pacífica representa el mejor interés de todo el hemisferio y Estados Unidos respalda a todas las personas que anhelan ser libres.
La declaración del mandatario estadounidense coincidió con las sanciones que la Oficina Estadounidense de Control de Activos en el Extranjero impuso a 8 jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, aseguró que aunque la medida es un buen primer paso, las sanciones deben imponerse a líderes venezolanos de más alto nivel.
Muy importante enfocar más atención sobre los kingpins, como Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Nicolás Maduro mismo, el presidente, que tiene muchos recursos por el narcotráfico, por la corrupción y tiene bienes aquí en Estados Unidos.
Además, el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, agregó que un grupo de sanciones no serán suficientes para solucionar la crisis venezolana.
Las sanciones son importantes, pero son insuficientes en la ausencia de un esfuerzo más amplio de parte de otros países de la región para tratar de tener una conversación sobre el futuro del país.
Para el ex embajador Roger Noriega también es significativo que Donald Trump se refiriera a Venezuela durante su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos por una razón.
Y es importante también que él está escuchando las opiniones, ideas de sus homólogos, pero ahora debe ser más energía diplomática.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tras la muerte del estudiante de medicina Paul Moreno en Venezuela, sus colegas en el exilio denunciaron lo que describen como un patrón de ataques al personal médico y el incremento del uso desmedido de la fuerza para frenar las manifestaciones.
Este jueves perdió la vida en Venezuela Paul Moreno, un joven de 24 años de edad quien era socorrista voluntario universitario en Maracaibo, Venezuela. El estudiante de medicina murió tras ser arrollado en medio de una protesta cuando iba de camino a su casa después de ayudar a los heridos de las manifestaciones. Federica Dávila y Carlos Zambrano son directivos del grupo Primeros Auxilios UCB. Ambos aseguran que como personal médico protegido por el derecho internacional humanitario por su labor, enfrentan mayor vulnerabilidad en Venezuela.
Y sin duda perder a uno de nuestros voluntarios, a un miembro de nuestra familia, es algo que tiene un impacto enorme sobre cada uno de nosotros.
Somos un grupo, una familia, somos un mismo equipo y
fácilmente puede ser cualquiera de nosotros, ¿no?
Estos voluntarios también expresaron que la dispersión de manifestantes en su país durante las protestas se han practicado con mayor violencia, algo que le preocupa también a las organizaciones de derechos humanos.
Sí, poco a poco ha ido, digamos, aumentando un poco el nivel de las lesiones, las heridas y quizás de la misma represión que entre los cuerpos de seguridad a los manifestantes, ¿no?
Patricia Andrade, directora de la Fundación Venezuela Awareness, también apoya esta denuncia porque para ellos es evidente la progresión en el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas.
Anunciar el Plan Zamora en fase 2 significa profundizar y avanzar en la represión brutal.
Desde Estados Unidos, estos estudiantes de medicina le brindaron palabras de aliento a los familiares de Moreno, quien se suma a la lista de fallecidos en Venezuela durante las protestas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, los retos de desmantelar la red de túneles fronterizos y libre de cargos declaran a Julian Assange.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la frontera con México, Arturo Martínez se adentró en uno de los túneles clandestinos que los narcotraficantes usan para introducir y abastecer el mercado de sustancias alucinógenas en Estados Unidos. Allí descubrió por qué acabar con esta forma de transporte de droga es más difícil de lo que se piensa.
Los traficantes de drogas no escatiman en gastos a la hora de ingeniar mecanismos como la construcción de túneles subterráneos para introducir drogas al mercado estadounidense. Prueba de ello es que tan solo en la región fronteriza entre Otay Mesa, San Diego y Tijuana se han hallado 60 túneles subterráneos desde el año 2001. El agente fronterizo José Hernández, a quien acompañamos durante uno de sus días de labores, explica por qué esta zona poligonal es especialmente atractiva para los narcotraficantes.
Ve que es una área industrial. Vemos muchos almacenes y muchos camiones que pasan por aquí. Y cuando, si están aquí a las 2 de la mañana, 2 de la tarde, no es nada que es incomún. Entonces lo que hacen es, ¿verdad?, se esconden donde todo el mundo los puede ver de todas maneras.
Y así lo pudimos comprobar. El incesante tráfico de camiones en el lado estadounidense y la densa edificación urbana del lado mexicano facilitan la construcción sigilosa de túneles como este hallado en 2009.
Nos encontramos en el túnel de Gálvez a 20 metros de profundidad. Es altamente sofisticado, tiene raíles, iluminación e incluso un sistema telefónico.
Este pasadizo, construido a lo largo de 70 metros bajo el muro fronterizo con taladradoras, picos y palas, fue descubierto antes de finalizarse. Según Lance Lenoir, director del equipo de intercepción de túneles de San Diego, estas construcciones subterráneas son usadas especialmente para el tráfico de marihuana, ya que su fuerte olor es difícil de camuflar por otras vías.
Capturaron a 13 personas en un almacén del lado mexicano. Encontraron la entrada bajo el suelo de un servicio sanitario que tenía un sistema de elevación.
Según Lance, los costos de construcción de túneles van desde los $80,000 hasta los 2 millones. Para dar con ellos, agentes mexicanos y estadounidenses trabajan en conjunto con habitantes locales. Cuando son descubiertos, las autoridades estadounidenses proceden a su inhabilitación.
Para sellar estos túneles, marcamos el suelo con una X, taladramos hacia abajo hasta dar con ellos y los rellenamos de cemento.
El Departamento de Seguridad Interna asegura que desde el año 2007 ha invertido $8.7 millones en rellenar túneles. Desde México, el procedimiento es otro.
Ellos principalmente ponen basura a la entrada del túnel hasta que tope y luego lo sellan.
Este procedimiento mexicano es motivo de conflicto, ya que al menos 6 túneles descubiertos fueron reutilizados posteriormente en el lado mexicano. Aún así, el trabajo conjunto sigue adelante. Entre 1990 y 2016 se han descubierto 224 túneles en la frontera sur del país. Arturo Martínez, Voz de América, San Diego.
En BoaNoticias.com encontrará los hechos más recientes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Fiscales suecos cerraron la investigación que por 7 años desplegaron contra Julian Assange. La fiscal a cargo aseguró que no tiene suficientes elementos para juzgar la inocencia o culpabilidad del sindicado por presunto acoso sexual. Sin embargo, el caso podría reabrirse si Assange regresa a Suecia antes del año 2020.
En segundos, denuncian crimen contra la diversidad en Florida y la tecnología en pos de una cura para el autismo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Washington, D.C. es la tercera ciudad estadounidense con mayor número de usuarios de bicicletas. Más de 13,000 personas se desplazan a diario por sus ciclovías para llegar a sus trabajos y la tendencia aumenta. La corriente de agua más biológicamente diversa de Estados Unidos está cubierta por algas tóxicas. Los datos sobre la calidad del agua en la laguna Indian River en Florida muestran un alarmante aumento de mortandad animal.
La proliferación de algas tóxicas ha causado la muerte de miles de peces, manatíes y aves en la laguna Indian River. Los culpables, los desechos de los cultivos y una creciente afluencia de habitantes. Ambos hechos han infectado con fertilizantes y otros contaminantes a la corriente de agua de más de 250 kilómetros a lo largo de la costa atlántica de Florida. Un grupo de voluntarios intenta limpiar las aguas afectadas por el alga.
Destruye el hábitat de los peces, de los manatíes y de los humanos. Es una de las peores cosas que le puede pasar a los manantiales de agua dulce.
La amenaza contra la diversidad de especies en la laguna tiene angustiados a los ecologistas. Solo el año pasado, las algas tóxicas mataron a más de 100.000 criaturas, entre ellas manatíes o vacas marinas, que no encontraban agujeros en la superficie del agua para respirar.
Ha empeorado mucho en el tiempo que llevo aquí. En el pasado nunca habíamos visto una proliferación de algas dañinas como ahora. Es una zona en desarrollo. Las empresas y sus clientes, los bienes raíces, los servicios públicos, las instalaciones comerciales e industriales, todos estos cambios resultan en más uso del agua y generalmente más contaminación.
El fenómeno también ha afectado a las industrias más rentables del estado, el turismo y la pesca.
Personas en todo el país escuchan lo que está pasando y están gastando su dinero en otros sitios. No están viniendo acá.
Recientemente, funcionarios ambientales de Florida adjudicaron 24 millones de dólares para la limpieza de la laguna y los gobiernos y universidades locales están intentando restaurar los manglares para filtrar el agua y reducir la erosión. Henry Llanos, Voz de América.
Un robot humanoide le ha dado una mano a los investigadores que tratan de vencer el mayor obstáculo que padecen los niños autistas en su proceso de comunicación con el mundo exterior.
Niños autistas como Finn tienen problemas para interactuar con otras personas, pero no con Caspar. Caspar es un robot humanoide creado por la Universidad de Hertfordshire. Ayuda a los niños autistas a desarrollar la interacción social y las habilidades comunicativas por medio de canciones y juegos. El robot es controlado remotamente y su interacción con los niños está supervisada por un profesional.
El robot en manos del terapeuta ofrece muchas opciones, porque los niños interactúan con el robot o porque a ellos les gusta interactuar con Caspar. Algunas veces su contacto visual es mayor con el robot que con las personas.
Ben Robbins dice que Caspar es flexible y puede adaptarse a las necesidades de 170 niños en un periodo de 10 años. El robot ha cambiado el comportamiento de los niños que antes no podían incluso comer junto a sus compañeros.
A los niños les gusta alimentar a Caspar, le dan comida cuando está hambriento y ahora se han integrado a la clase y comen con sus compañeros.
Los comentarios de esta naturaleza ayudan a perfeccionar los programas utilizados por Caspar y establecer su efectividad.
Este estudio es muy importante para determinar si hay transferencia de esas habilidades cuando juegan con el robot a situaciones en la clase o el hogar.
Caspar es aún un prototipo, pero sus creadores sueñan en que cada niño autista algún día tenga un amigo de ese calibre. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con terror y suspenso nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La nueva versión de la película Aliens llega a las salas de cine de Estados Unidos este fin de semana.
You hear that?
What?
Nothing. No birds. No animals. Nothing. What happened here? All of this is to start our new life. Where is it?